Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 5 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar por supuesto las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en este martes 5 de noviembre a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Congresista cubano-americana Ileana Ross Letting pidió al presidente Barack Obama y a las naciones responsables que exijan al régimen de La Habana la liberación inmediata del rapero y activista Ángel Junior Ramón Arzuaga. Y Rosa María Payá, también en Naciones Unidas, dijo en la víspera el peligro de no investigar la muerte de su padre, así como manifestó su oposición al ingreso de la isla caribeña en el Consejo de Derechos Humanos. Y en conversación con el diario The Wall Street Journal, el presidente de Google expresó su deseo de visitar Cuba. Y en entrevista con la agencia IPS, pescadores cubanos informan la desaparición de la cherna criolla, entre otras especies marinas, en el rico y antiguo Golfo de Batabanó. La pesca indiscriminada, la contaminación y la alteración del ecosistema son algunas de las causas. Ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo que no le sorprenden las fotografías de tres miembros de la FARC paseando en yate en Cuba, pues esos jefes guerrilleros viven como reyes. Y los siete miembros del Ballet Nacional de Cuba que desertaron en la primavera pasada han logrado exitosamente continuar sus carreras en Estados Unidos, expresa un reportaje del diario The New York Times. España quiere intercambio, aumentarlo, el intercambio comercial con el gobierno cubano. Y gobierno de Nicolás Maduro cambia formación política de sus cuadros en Cuba por China, donde acudirán militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela a recibir la formación ideológica. Y finalmente, presente Irán en la Feria Internacional de La Habana. Bueno, ya como todas las tardes, en este martes un placer ya presentar como todos los días a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted?
Muy bien, Tomás, encantada de la vida. Mis saludos a Pendaja, a Ofelia y a todos los que se unen a esta hora en Cuba al Día.
Bueno, como adelantamos el pasado viernes, el revuelo que iba a ocasionar las múltiples fotos del diario bogoteño, se ha pronunciado ya hasta el ministro de Defensa Pinzón. Cari, es todo un escándalo el estilo de vida que han llevado estos ejecutivos de la FARC en los últimos 11 meses en Cuba.
Bueno, y también hay fotografías de la casa de descanso, ¿no?, para invitados, en Simoney, donde se encuentran todos ellos, fotos de ellos también caminando por las calles de La Habana.
Sí, porque las agencias han logrado tener una o dos fotos, pero son múltiples.
Oh, no, no, desde luego, y en las redes están constantemente circulando fotos de ellos en la bodeguita del medio, fotos en distintos lugares de recreación. O sea, Tomás, que están de vacaciones, que bien, están descansando, han trabajado mucho.
Bueno, viste eso, Cari, otra de las malas noticias que nos llegan de nuestra querida isla de Cuba, un lugar que me imagino que en algún momento en Cuba conociste, el riquísimo, pues, Golfo de Batabanó, considerado una de las principales áreas de pesca históricamente en nuestra querida Cuba. Se acabó la cherna y otras especies marinas. ¿Qué te parece?
Sí, se acabaron hasta las esponjas.
Hasta las esponjas. Interesante.
El ecosistema está desbaratado.
Bueno,
totalmente.
Hay un reportaje de IPS que habla con pescadores que dice que abandonan ya la captura porque las embarcaciones del Ministerio de la Pesca durante años, pues, con los chinchorros, ¿no?, y esta captura indiscriminada de grandes y chicos, pues, es un componente. Ahora, sumado, Cari, a la contaminación y el tema del ecosistema, algo que tú y yo hemos hablado en este espacio, como el represar toda el agua dulce de los ríos cubanos en la locura aquella de hacer cientos y cientos de presas, pues no llega el agua dulce al mar y ese componente que se necesita para evitar la desalinización, pues, en fin, es otro de los desastres, Cari.
Definitivamente, hay un estudio que voy a buscarte, te lo voy a enviar, muy interesante, de cómo ese tipo de situación con las presas ha creado la falta de sal dentro de las aguas marítimas, y desde luego lo que ha avivado es la rocosidad y la muerte paulatina de la fauna, de lo que es
la fauna marina.
La fauna marina, efectivamente. Claro. Y eso se extiende a toda la costa sur para el este, o sea, Playa Cajío, todos esos lugares que eran de una costa muy productiva en lo que era la pesca, en lo que era el tramo, Tomás, entre Batabanoa e Isla de Pino, hasta que se llegaba a los canalizos de Isla de Pino, pues indudablemente ahí había una pesca muy fructífera, pero ya entrando en los canalizos de la Isla de Pino, que también tengo entendido que está muy dañado, pues la pesca era estupenda.
Bueno, eso tú sabes, Cari, históricamente, en la geografía antigua de Cuba se llamaba la plataforma insular, que una cosa espectacular en cuanto a la pesca. Bueno, otro de los logros de 54 años de revolución. Sí. Y finalmente, Cari, antes de irnos con nuestro invitado en la tarde de hoy, felicitaciones a los 7 miembros, ¿recuerdas?, del Ballet Nacional de Cuba, que desertaron con críticas fuertes incluso a Alicia Alonso y demás. ¿Te acuerdas? En la primavera pasada, pues, se han logrado reinsertar sus carreras aquí en diferentes estados norteamericanos, y recoge esa historia del New York Times, pues felicitaciones para ellos.
Pues claro, natural que sí, ya una vez que se liberaron de la jefatura de Alicia Alonso y de lo que es ese estado represivo que abarca a todos los estratos sociales de Cuba, pues son libres, Tomás, claro. y tienen talento y tienen derecho a triunfar.
Bueno, vámonos a Cabañas. Ya un placer, como siempre, allá en el municipio del Mariel, en la nueva provincia de Artemisa. Un placer, como siempre, presentar ya al periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés, un placer. ¿Cómo te sientes? Sé que has estado enfermo. ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes a todos los que escuchan, a los del programa por allá. Me siento ya recuperado del susto grande que pasé, que se derivó que el miércoles pasado en la mañana me comí un pan con aporreado de pescado en una entidad ahí, en una placita de estas que les dicen del Ejército Juvenil del Trabajo. En otras ocasiones había comido alimentos ahí, pescado frito, hígado frito, con pan, y no había habido problemas. Pero esta vez, desde que comencé a comer el producto, sentí cierta indisposición. Tomé también un refresco de tamarindo. Bueno, eso fue sobre las 10 de la mañana. No voy a hacer toda la historia en detalles. A las 9 de la noche, cuando logro arribar a Cabañas de regreso de la capital, después de haber asistido a mi turno de internet, comenzaron unas diarreas que aquello fue tremendo esa noche. 15 al menos tuve en la noche del miércoles a jueves. Y en la mañana del jueves comienzan también vómitos. Entonces, bueno, ya el jueves en la tarde no podía más. ¿Se pensó en qué? Se pensó en una indigestión, por la predisposición al comerme aquel alimento, el estado en que me sentí, lo habitual, y eso no es nada nuevo que ocurra, un alimento que le cae mal a uno en nuestro clima, en nuestras condiciones. Bueno, no pensamos en otra cosa. En la tarde ya me ponen suero, Gravinol, para detener los vómitos y demás, sales de rehidratación me indican y me mandan a la casa. Esto es hablando del policlínico acá de Cabañas, ¿no? Posterior a aquello tengo nuevamente diarrea, vómitos en la noche, y comienza la presión arterial a descompensarse al punto de que llegué a tener 120 de mínima. Bueno, el viernes en la mañana para el policlínico de Cabañas de nuevo, presentando dolor en el pecho, falta de aire y manteniéndose el estado este de este estado diarreico agudo, se puede decir. Bueno, allí me empiezan a tratar en primer lugar con cartopril, furosemida, nitroglicerina y sueros, el problema de la hipertensión, bajando, buscando equilibrarme la tensión. Pero seguían todavía los malestares de vómito. Ya sobre las 4:00 de la tarde, la mínima se logra llegar a 90 en la tensión arterial y se alivian los vómitos gracias a Gravinol y todo el tratamiento. Pero no se hace nada más. El sábado sigue la situación, un gran decaimiento, y ya el domingo mi familia dice, oye, no vamos a demorar más, me llevan a San Antonio de los Baños, al hospital, por cuenta propia. En el cuerpo de guardia ahí me ordenan de nuevo suero y una prueba que desde el principio no debió haber faltado, según nos enteramos después, por el estado que hay en el país de esta, con el cólera, que es un leucograma para ver cómo estaba, si había algún proceso bacteriano. Bueno, efectivamente el leucograma me ha alterado una cifra muy alta, y entonces se me indica por vez primera en todo ese proceso antibióticos, la ciprofloxacina oral, que es uno de los tres antibióticos que se aplican, pero como estaba en este estado de vomitar, no podía tomar las pastillas y la situación se mantiene. Esto hace que el domingo en la noche mi esposa vea a una doctora vieja de acá del poblado y ella indica inmediatamente que se me aplique este antibiótico, pero por vía intravenosa. Y es con esto que empieza a controlarse la situación que pasé. ¿Qué experiencia sacamos de todo esto? Bueno, señores, el sistema de salud en atención primaria está presentando grandes dificultades. Por ejemplo, cuando tuve la presión por los elementos, que tenía dolor en el pecho y falta de aire, en el policlínico de Cabañas no se cuenta con un equipo para hacer el electrocardiograma. Está roto, sencillamente. No he podido averiguar, no he averiguado, pero ¿por qué no se me mandó a hacer el ecograma a tiempo? Quizás no se disponían de los recursos. Sabemos que sobre los médicos se hace presión para que no excedan en indicar pruebas de diagnóstico, porque el bloqueo, la falta de esto, los recursos, y a veces eso influye en las decisiones que deben tomar como profesionales. Pero además, magníficos los médicos, magníficas las enfermeras, pero en el caso de las doctoras, son doctoras recién graduadas, sin experiencia. Y entonces nos contrasta mucho el hecho de que cuando van a enviar médicos para la vitrina, claro, del exterior y engordar los bolsillos, por ejemplo, los que envían a Brasil, claro, tienen que tener al menos 15 años de experiencia.
Claro, como pero ocurrió, ocurrió el lunes, Moisés, sí, Leonardo, con el arribo de 3.000 nuevos médicos al Brasil. Vamos a hacer una breve pausa aquí, Moisés Leonardo, y regresamos contigo y nuestra colega Cari Roque con este interesante tema. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, el primer premio de periodismo independiente papel periódico. Entérese quiénes fueron sus ganadores y hacia dónde va el periodismo independiente en la isla, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, regresamos aquí en nuestro espacio este martes. Continuamos desde Cabañas con Moisés Leonardo Rodríguez y ya mi colega Cari Roque entrando en acción. Adelante, Cari.
No, indudablemente que aquí hay una realidad, que el que no quiere caldo, tres tazas.
Tres tazas. Moisés Leonardo, que ha denunciado en múltiples oportunidades el tema del cólera.
De ser un reportero pasaste a ser un paciente. Pero bueno, menos mal que ya estás bien. Fuiste la única persona en el núcleo tuyo familiar que contrajo el cólera, ¿no? No hubo otras personas contaminadas contigo,
no
hubo... No, menos mal.
No, mira, por ejemplo, por ejemplo, el domingo cuando estuve, había un caso junto a mí en la parte que han dedicado a los casos de cólera. Lo que antiguamente era una sala de observación, ahora la convirtieron, un cuarto amplio con tres camas, lo convirtieron ahora en la sala de cólera, que lo que tiene son dos camillas de hierro y dos sillas de hierro para atender a los pacientes ahí, porque, bueno, se alega que no se pueden poner camas de otro tipo, colchones y eso, por temor a que se disemine el problema del cólera. Sí, camas de hierro, las que se utilizan. Yo estuve todos los días que estuve pasándome sueros y eso, en una cama de hierro de estas que son abiertas al medio, estas camillas que se utilizan para cuando hay personas que tienen heridas o que tienen que ser bañadas, las de hierro, las camillas de hierro, estas, así, esas son las que tenemos aquí en la policlínica de Cabañas, acá en Artemisa, donde está la zona de desarrollo integral, que por acá no acaba de verse por ninguna parte. La evolución integral sí la vemos, pero el desarrollo integral no aparece. Y entonces, la situación esta, que bueno, los aspectos materiales pudieran hasta perdonarse, pero lo que es imperdonable es que estén utilizando jóvenes recién graduados para policlínicas de este tipo, donde es un solo médico a cargo de todo. Quizás en un hospital, no sé, en Artemisa, que haya un médico de guardia de experiencia con tres jóvenes más, no hay problema, porque en un momento determinado se recurre al hombre de experiencia. Pero aquí no, aquí están solos estos jóvenes, con la presión que sufren cuando les digan, oye, no manden muchas placas, oye, no manden muchas pruebas, tratan de limitar. Y entonces, recién formados, sin experiencia, bajo esa presión, sin los recursos de diagnóstico, por ejemplo, esto del electrocardiograma fatal de una persona hipertensa que está con dolor en el pecho, que tiene la presión, eso es inconcebible, y eso está pasando. Y entonces, es solo un botón de muestras lo que estoy poniendo. Aquí hemos tenido casos gravísimos, situaciones dificilísimas, por ejemplo, con la ambulancia. No hay tal ambulancia, es un carrito, sí, le dicen ambulancia que tiene una camilla, pero el otro día fueron a trasladar una paciente desde el Central Augusto César Sandino hacia acá, y como le faltan las correas de seguridad, la paciente cayó al piso y recibió tremendo golpe en la cabeza y el vientre y las costillas, porque le falta la correa. Pues me parece que el bloqueo imperialista no permite que se le pueda poner una correa o una camilla para fijar al paciente que se está trasladando.
Pero yo
y cosas así inverosímiles.
Yo quisiera tu evaluación, porque esto contrasta mucho con una tremenda exposición, ¿no? De
la Feria Internacional de
la Feria Internacional de La Habana, que se está llevando en este momento en La Habana, que es para el desarrollo de lo que es esta tremenda zona marítima del Mariel. Y eso, ¿cómo lo sientes tú? ¿Qué opina la población de este derroche de dinero por un lado y la falta de recursos para toda la población en momentos de crisis ante una casi epidemia, ¿no?, que podríamos llamarle, que está teniendo Cuba a corto, a largo plazo, pero es casi una epidemia en todo el país, porque los informes no solamente muestran lo que sucede en la parte de la provincia de
Artemisa,
de Pinar del Río, en Artemisa, sino en el centro y en el occidente, no solamente en el occidente, en el centro y en el oriente del país. ¿Cómo ustedes califican, cómo se sienten ante esta situación?
Mira, es evidente, se hace evidente por los hechos que el gobierno en esta ocasión está maniobrando de nuevo con el mismo objetivo que no ha perdido durante 54 años, que es la de mantener a la población atemorizada y empobrecida para poder ejercer un control total sobre ella. Eso no, esa política no se ha abandonado en ningún momento. Que si dejan trabajar por cuenta propia, arreglar de zapatos, que si no lo dejan, que si los santeros tienen que sacar todas esas cosas. Y entonces tiene un impacto mediático como ahora, que muchos medios de prensa han estado hablando continuamente y hablan y elogian incluso organizaciones internacionales como Naciones Unidas los supuestos cambios en Cuba. ¿Cambios de qué? Miren, si vamos a hablar de lo que está provocando esta zona de desarrollo integral aquí, ya, por ejemplo, se está acompañando de que la población en Mariel no puede ejercer la venta de sus viviendas, ya se ha advertido. Usted va a sacar licencia para construir, reparar su vivienda, modificarla. No puede, porque está a la zona ahora, va a ser zona especial. Si usted tiene una finca, bueno, ya van a hacer un conteo de animales, no puede mover las lindes de los terrenos, no se puede hacer ya nada. La población tiene que estar quietecita esperando que se establezcan los nuevos mecanismos de control. No lo tengo confirmado, pero ya me hablaba alguien hoy que escuchó de buena tinta que van a hacer un nuevo punto de control en la entrada del municipio Mariel, allá donde se encuentra el río de entrada acá, que marca la, el límite de la del municipio. Es decir, que ya se están tomando medidas de control, medidas, se habla de un nuevo carnet, un carnet adicional que tendrán que tener los pobladores de Mariel al estilo de Caimanera, para ejercer un mayor control sobre los que están, los insectos que van a estar alrededor de la fruta nueva esta de zona de desarrollo integral, que lo que sirve es para adornar su vitrina y engordar sus bolsillos, pero que para la población no se ve que traigan beneficio alguno hasta el momento. Sí, hay personas que se han empleado, ya se conoce, no voy a repetir la historia, de que los brasileños llegaron con la ilusión de poder pagarles en dólares, creo que eran hasta 300, que, y el gobierno les dio redondamente que no, y lo que ganan son unos pocos dólares cuando cumplen con todos los requisitos, incluidos las demandas políticas. Y entonces, bueno, así estamos. La población no permanece, mira, como mirar una película, la carretera nueva que ya la terminaron.
¿Por qué?
Están
pero
corriendo
es lo que yo
ahora
no entiendo.
Para terminar la línea.
No entiendo,
¿sí?
No entiendo por qué la población, si es la más afectada y lo mira todo como tú dices, es que se ha perdido el estímulo dentro del cubano, le da lo mismo una cosa que la otra. No entiendo, porque el cubano siempre ha sido,
mira,
rebelde,
sí,
por idiosincrasia.
Sí, tiene explicación. Sí, ajá, pero sí, tiene explicación. Cuando los niños desde que nacen, los padres les están diciendo, niño, mira, tú pórtate bien en la escuela y tienes que repetir, serás como el Che, tendrás. Mira, niño, ponte la pañoleta. No les importa un rayo la pañoleta, ni al padre, el niño no sabe, pero desde chiquito le está. Oye, no puedes decir esto. Lo que oigas en la casa, desde que nacen, los que han nacido con el proceso, desde que nacen, y ya son 54 años esta, el nazicastrismo este, los que han nacido con el sistema, los padres contribuyen a volverlos dóciles, a volverlo gente que no se busque problema, como se dice aquí, siguiéndole la corriente a la mayoría. Y entonces, bueno, se trae, la educación de hoy es la forma futura de los pueblos, decía Martí, la educación que han recibido, la escuela, las influencias de todo tipo, en el barrio, oye, compadre, no seas joven, no te metas en problemas. Eso, desde chiquito, bueno, esa es la forma presente que tiene la sociedad cubana, donde les enseñaron ser dóciles, no revirarse, no buscarse problemas.
Moisés, Leonardo, hay algo, nos queda un minuto, ¿sí? Y quiero preguntarte algo que se quedó pendiente del cólera. Después que se descubre que tienes la bacteria, ¿hubo un seguimiento del Ministerio de la Salud Pública, de Higiene,
bueno,
y Epidemiología? Preguntar,
¿sí?,
qué comiste, dónde, ¿sí?, comiste, porque figúrate.
No, lo que sí te digo, sí se determinó y se hizo, de que, por ejemplo, todos mis familiares que estuvieron de visita allí, y toda la familia debió tomar las tres tabletas que se dan para contrarrestar que pueda propagarse dentro del núcleo de familia.
Pero no hubo preguntas de dónde estuviste alimentándote. Por ejemplo, ¿dónde preguntaron sobre esta cafetería de LJT?
Yo lo dije desde que llegué, lo dije. Pero despreocúpate, no, lo que estás pensando de que haya un efecto de coordinación,
claro,
entre salud y no, eso no existe, eso es mentira. Eso se dice que se hace, pero olvídate, eso es igual que las inspecciones en Cuba, que son inspecciones avisadas, que todo el mundo sabe que tal día vienen los jefes y preparan todo y todo funciona perfectamente, se le ríe al cliente, se sirve buena comida en las escuelas, en todas partes, y cuando se va a la visita, volvió toda la misma cosa. Esto es un arreglo aquí, esto es un pacto social diabólico.
Claro.
Que mantiene que es la vida en la mentira, y respondieron también acá, y se vive en la mentira. La gente no soporta esto, la gente no está de acuerdo, claro, pero la única alternativa que busca todo el mundo es acomodarse para el viaje que dicen que es largo o salir del país.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez. Gracias desde allá, desde Cabañas de Mariel, que te mejores, que te acabes de recuperar bien. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, ya mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, la costumbre a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen informativo. De regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro, y hoy con dos invitadas de lujo, como siempre, de la sociedad civil que visitan acá el sur de la Florida. Regresamos en breve en nuestro espacio de este martes de Cuba al Día. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día, 3:33 de la tarde, en vivo para toda nuestra nación, este martes 5 de noviembre. Como siempre, a mi lado, mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, de verdad, muy contento hoy de haber...
Bueno, sentido. Contento, nos has traído una sorpresa de lujo aquí en nuestro espacio, de visita acá en el sur de la Florida, dos destacadas jóvenes mujeres, damas de blanco, opositoras que realizan una importante visita fuera de Salinas. Tenemos aquí hoy en nuestros estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, a Saylí Navarro, hija del destacado opositor Félix Navarro. Desde edad muy joven, Saylí, ya en estas actividades de la oposición. Buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás. También pues al colega Omar López Montenegro, al equipo de realización que hace posible este que salga al aire pues precisamente este espacio. Y también pues a todos los que nos escuchan dentro de Cuba, que aunque a pesar de que el gobierno cubano pues interfiere muchísimo la radio, tiene el alcance en muchos puntos de la geografía cubana.
Sobre
muchísimas
todo en Perico,
gracias.
Pedro Betancur. Se escucha muy bien Radio Martí, nos lo
sí.
dicen desde allá, ¿cómo no?
Pues encantado, gracias por la invitación.
También tenemos aquí a Magalis Norbis, dama de blanco, periodista independiente, opositora, la lucha por hablar con Radio Martí, Hablemos Press, las denuncias. Magalis, un placer tenerte en persona aquí en Radio Martí. Bienvenida.
Bien, bueno, el placer es mío, Tomás, y también nuestro colega y amigo Omar. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy en Radio Martí. Nunca pensé caminar por los pasillos de esta emisora tan prestigiosa. Y gracias por estar al tanto de toda la situación de todos nosotros los cubanos en la isla.
Bueno, hay una pregunta, yo creo que se impone para las dos. Han estado en diferentes lugares, no solo en Miami, han estado en Washington. Saylí estuvo hasta en México. Empezando por Saylí. Saylí, ¿cómo le ha ido? ¿Cuáles son las impresiones que han recibido? ¿Cómo se sienten después de estar un tiempo fuera de Cuba y haber asimilado una serie de experiencias?
Pues sí, yo creo que son muchísimas experiencias, muchísimos sentimientos y que experimentamos a nuestra salida de la isla. Y sobre todo, pues comentábamos, creo, en el pasillo antes de salir al aire, una de las cosas que tanto pues nos ha tocado, digamos, es que yo esperaba en algún momento determinado, o espero, porque aún permaneceré acá en los Estados Unidos un poco más, el 24 saldré para Cuba, encontrarme pues algún bache, digamos, algo muy común que sucede dentro de la isla. También pues preguntaba a mi llegada dónde es que logramos encontrar pues que circulen los almendrones por acá en alguna de estas avenidas. Y también algo que a mí pues me ha marcado positivamente, me tocó profundamente desde mi llegada a Washington, es ver, logramos palpar cuántos jóvenes pues están involucrados en la situación de Cuba. Sobre todo pues tengo muy grabado en mi corazón dos jóvenes de Washington que salieron de Cuba siendo jóvenes muy muy adolescentes, que sus familias pues no estaban vinculados en el movimiento opositor, y una vez acá en el mundo libre pues hacen lo indecible día a día por ver cómo logran pues viabilizar las cosas y lograr un cambio dentro de la nación cubana, y eso es algo que a mí pues me ha tocado profundamente.
No, y no tan solo los que nacieron dentro de la isla, sino también hay muchos jóvenes que no nacieron en la isla, que nacieron libres, que nacieron aquí en la Tierra de la Libertad, y sin embargo están muy involucrados con nuestra causa, con un amor y con un calor enorme. A mí me ha impresionado muchísimo cómo tan jóvenes, son con solo 20, 23 años, están ya como con un compromiso para lograr también lo que todos los cubanos deseamos, donde quiera que estemos, que es la libertad del pueblo de Cuba.
Bueno, partiendo de esa premisa, yo creo que también, sumado a lo que hablaba mi colega Omar López, hay algo a mí me gustaría, ustedes dos jóvenes cubanas, mujeres, que han hecho oposición en Cuba y que han tenido esta experiencia desde el exterior, y ponen estos ejemplos de estos jóvenes cubanos, como a pesar de estar acá, pues tienen interés por la tierra que nacieron, a pesar del tiempo que ha pasado, y hay activismo. Magalis Norbis y Saylí Navarro. Cuba, indudablemente sumado al tema de la oposición, que está tabú para mucha gente por el precio político y la represión y lo que hay que pagar. Sin embargo, hay una gama de problemas sociales que afecta a la gran mayoría de la población cubana. ¿Cómo ven ustedes esta experiencia, este activismo? ¿Qué se puede hacer para ganar más espacio a esa gran comunidad de mujeres cubanas? Vamos a ponerlo ya, no solo de activistas, que están descontentas ante la realidad social que tienen y no dan el salto para sumarse a la oposición.
Bueno, yo pienso que debemos organizarnos. Omar López Montenegro, aquí presente, Nos ha ayudado mucho con eso, nos ha dado unos consejos muy sabios para nosotros tratar de ganar a estas personas que no están hoy con nosotros por el terror que ha implantado el régimen castrista dentro de la isla. Pero estamos seguras y convencidas que vamos a llevar esta experiencia que hemos adquirido aquí en los Estados Unidos y llevárselos a todo este mensaje, llevárselo a todas las mujeres para que ellas sepan que sí podemos unirnos, que sí podemos organizarnos y que sí podemos vencer.
Sally.
Pues sí, yo creo que a nuestra salida, un poco desde la distancia, analizando pues las cosas dentro de Cuba, es algo cierto lo que ha dicho Normi. Nos hemos dado cuenta de que nos falta, existe mucho activismo dentro de la nación, pero un poco nos queda como que organizarnos y centrarnos en aspectos medulares, replantearnos las cosas, pero ir paso a paso desde la base para ir pues precisamente ganarnos a ese pueblo que, como usted decía o enfocaba la pregunta, es real que existe mucho, pero mucho descontento dentro de la nación cubana, pero nos falta sobre todo eso, un poco de organización para lograr llegar pues precisamente a nuestros objetivos.
Bueno, ahora se suman dos hechos reales, los cines de 3D, tercera dimensión, en la concesión cubana, con los pobres recursos que tenían los cuentapropistas, pues fueron ya el pasado sábado totalmente cerrados, ¿no? Una medida unilateral, perdiendo toda la inversión, esos cubanos que llevaban ya varios años. Y otro tema unificador es la cuestión de la suspensión de la venta de ropa importada, que entra ya oficialmente el último día, el 31 de diciembre, era el 31 de este mes de octubre. El gobierno, dado el tema que es tan delicado, ha dado una prórroga de un mes. Pero hay temas sociales, gente que ha invertido mucho y que está descontenta. Omar.
No, la pregunta que yo quería hacer, que yo creo que es importante conocer ahora la perspectiva de ustedes, porque la gente dentro de Cuba y el régimen vende la idea de estos cambios o reformas, reformillas, como siempre dice Berta Soler. Pero sin embargo hay gente incluso fuera de Cuba que cree que esto va a conducir al cambio político, a una democracia en Cuba. Ustedes que han estado dentro de Cuba y ahora han estado fuera, han visto cómo funciona la democracia. Me gustaría escuchar la opinión de las dos. ¿Cómo ven ustedes ese cambio? ¿Ese cambio a la democracia en Cuba viene a partir del gobierno o viene a partir de la gente de la base?
Yo pienso que en Cuba se puede hablar de cambio cuando se respeten los derechos humanos. En Cuba se respetan todos los derechos humanos. Este mecanismo no es la primera vez que el gobierno cubano realiza o utiliza este tipo de mecanismo. Cuando ellos se sienten como asfixiados, ellos abren o buscan una alternativa para que el pueblo rebaje o para que el pueblo reduzca su descontento. Y luego, cuando ellos se dan cuenta o cuando no previeron lo que podía haber sucedido con respecto a esto, ¿por qué te digo esto? Porque la juventud empezó a preferir ir a una tienda, a una mini tienda privada, que a una tienda TRD que pertenecen a la FARC, de hecho. Claro. Entonces, la FARC empezó a perder dinero y entonces por eso arremetieron contra las tiendas, pequeños negocios privados. Lo mismo sucedió con los cines. Ellos no tienen nada que ofertarle a la juventud. La juventud esto lo vio como una opción recreativa y estas personas pues empezaron, estos cines de 3D empezaron a ser preferencia de la juventud a precios muy módicos, incluso una cosa nueva para el pueblo de Cuba, para los jóvenes que no conocen este sistema de 3D. Habían cines, por ejemplo, que costaba dos pesos la entrada, pero te incluía rositas de maíz, algún refresco, que eso no sucede en Cuba. Los negocios privados comenzaron a evolucionar satisfactoriamente para a la población. Y eso a ellos les molesta mucho. La población de Cuba no puede avanzar, no puede sentirse bien. Entonces, automáticamente, estos negocios privados comenzaron a tener más popularidad que los de ellos propios y por eso ahora arremeten contra los negocios.
Sí, Omar, estas reformillas, como bien yo creo que las califica Berta, digamos que son esos cambios que están haciendo el gobierno, pero que están centrados pues precisamente más allá, no para la, para el cubano de a pie, sino para dar una visión al mundo, o sea, una visión internacional. Pero un poco yo hablaba ayer en el programa de Oscar Aza, donde tuvimos participación, esto, y como decía Norby, hasta que no se produzcan estos cambios en Cuba, estos cambios que estén centrados a la libertad de expresión, libertad de asociación, no es más que lo que un poco podemos resumir como el gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Y entonces, pues los cambios reales tenemos que producirlos los ciudadanos, o tenemos que tratar, nos hemos dado cuenta que debemos organizarnos para ello, para tratar de irle quebrando la base, irle rompiendo sus pilares, para que finalmente dentro de Cuba podamos instaurar un Estado de Derecho para bien de todos los cubanos.
Hay otro tema que me gustaría tocar con ustedes, empezando por ti, Magalis, el tema de las damas de blanco. Vimos este fin de semana nuevamente que, como ocurre semanalmente, pues se hace costumbre, y alguna gente piensa que es así, pero realmente es represión, sobre todo lo que está ocurriendo con las damas de blanco en Colón, en Cárdenas y en el centro del país, en Santa Clara. Ayer tuvimos aquí en este espacio a Leticia Ramos Herrería, desde Cárdenas, muchacha que está pesando 95 libras, fue golpeada nuevamente el domingo. Sin embargo, no ocurrió así en la capital, donde está Berta Soler, que es la líder de las damas de blanco, y pudieron marchar. ¿Tiene algo? ¿Hay diferencias, Magalis, en el tratamiento que ellos le dan a las damas de blanco en el interior del país con la capital? ¿Tiene algo que ver esto con las corresponsalías extranjeras? ¿Tiene algo que ver esto con la salida de Berta Soler al exterior? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué está ocurriendo esto en unas partes y no en otras? Me refiero a la represión.
Sí, sin lugar a duda, en La Habana la represión es menos visible. No es que no haya represión, es menos visible que en las provincias, porque bueno, nosotros transitamos por una avenida muy céntrica, que es la Quinta Avenida en Reparto Miramar, y para ellos les resulta más difícil formar su show, como diría yo, su espectáculo, que eso da hasta vergüenza, que la fuerza represiva que tiene las armas, que tiene el poder, que tiene el dinero del pueblo, ¿me entiendes? Arremete contra 80 mujeres y lleguen 300 hombres para arrestar a estas 80 mujeres. Realmente es indignante, porque eso está castigado hasta por la justicia de Dios, arremeter contra las mujeres. ¿Qué pasa en las demás provincias? Las demás provincias como Holguín, como Matanza, que son tan reprimidas todos los domingos, Santa Clara, todas estas provincias, ¿qué pasa? Allí no está la prensa extranjera, allí no está el extranjero parado mirando cómo nosotros transitamos o realizamos nuestras marchas. Y entonces estas rendijas que el gobierno busca es para amenazar a estas mujeres para que dejen de asistir a la iglesia, para que dejen el movimiento. Y no, realmente no sucede así. Estas mujeres son golpeadas, estas mujeres son arrastradas, y al otro domingo, el domingo próximo, ahí están nuevamente.
En el caso Sailí de Matanza, me gustaría que nos contaras un poquito, porque ya lleva unos cuantos meses la situación represiva contra las damas de blanco. Tú, tu padre, incluso han sido protagonistas de eventos dominicales, que incluso han tenido que en algunos momentos tener hasta la intervención de autoridades de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la situación y por qué?
Bueno, sí, antes de adentrarme en la pregunta que me hace, me gustaría acotar algo en la respuesta de Normis en torno a la pregunta anterior. Puede ser un elemento a tomar en consideración el hecho de que la capital, o sea, La Habana, se encuentre en las sedes diplomáticas, se encuentren pues también las agencias de prensa que pueden cubrir pues con inmediatez las cosas que suceden en torno a las damas de blanco. Pero la represión en Cuba siempre ha existido, que se ha recrudecido en los últimos 6 meses, digamos, es evidente, es palpable con todos estos acontecimientos, o sea, en la región de Matanzas, Santa Clara, Holguín, son focos que en estos momentos pues están bien rojos.
Es el centro.
Exactamente. Pero ¿qué sucede? es algo básico o es algo a lo cual no podemos obviar. La represión ha existido. Son tácticas que utiliza el gobierno cubano para que, para ver si logran resquebrajar un poco el movimiento de las damas de blanco, que están tan centrados, sobre todo nos hemos dado cuenta cuán visibles somos en la opinión internacional, cuántas personas pues están atentos, conocen, solidarizados con el movimiento de damas de blanco en Cuba. Y en estos momentos, la represión contra las damas de blanco, básicamente, aunque existe su extensión también al movimiento opositor, pero bueno, en torno a las damas de blanco, es como un arbolito de Navidad. Encienden por aquí y apagan por allá. Pero sí, hablándole ahora un poco pues sobre la situación de Matanzas, hace 17 domingos que de manera consecutiva, domingo tras domingo, cada jornada, pues la policía política arremete con marcada violencia, agresividad contra el movimiento de damas de blanco y contra aquellos opositores que también pues nos acompañan dispuestos a correr la misma suerte. Son 17 domingos desde el 14 de julio que se inició y ya Villa Clara pues lleva más de un mes en esta situación, y este domingo pues no fue la excepción. Tuvieron afortunadamente ayer pues el testimonio de Leticia Ramos Herrería, que es válido destacar en este sentido, que es la representante de la delegación de Matanzas, una de las mujeres que ha sido más maltratada, más golpeada físicamente, pero ahí está en pie de lucha siempre al frente del movimiento Damas de Blanco, y así continuará mientras permanezca en vida dentro de Cuba.
También está la delegación de Holguín, que también todos los domingos son arrestadas estas mujeres, son golpeadas, son arrastradas. También en Holguín, en Santa Clara, también en Matanza, que es el más marcado ahora, que es la mirilla, diría yo, ahora mismo, de los agentes de la seguridad del Estado, la delegación de Matanza.
Ahora, hay un hecho que es evidente en esto, es un punto que a mí me gusta resaltar. Mencionaba Saylí, 17 domingos consecutivos de represión en Matanza. Sin embargo, esto no ha impedido que las damas sigan saliendo en Matanza, que otros opositores sigan saliendo en Matanza. Tú mencionabas lugares como Holguín, en la propia ciudad de La Habana. La gran pregunta en esto es cómo se interpreta este mensaje. ¿Pueden estar las damas de blanco confrontando con éxito la represión? ¿Quién gana y quién pierde en este conflicto? La pregunta para las dos. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo en este conflicto, Saylí?
Bueno, sí, como usted decía y como habíamos apuntado antes, son 17 domingos. Inicialmente, cuando comenzó la represión, me dije, porque ya la provincia de Santiago de Cuba, pues meses anteriores había sufrido igual detención, domingo tras domingo, pero por un mes se mantuvo. Ya nosotros llevamos 3 meses y medio, muy próximo a cumplir el próximo domingo de mantenerse, los 4 meses. Y yo me preguntaba, ¿por qué están haciendo esto en la provincia de Matanzas? Y mi primera respuesta fue, bueno, pues lo están haciendo con la marcada intención de que logren desmembrar, que sea menos reducir el grupo de damas de blanco. Cuando comenzó la represión, éramos 31 mujeres en la delegación de Matanzas. Debido a todo el accionar de las autoridades o de la seguridad del Estado para con nuestro movimiento, mujeres pues sintieron temor ante todo lo que vivieron, ante todo lo que sufrieron, y 7 se retiraron del movimiento. Pero en estos momentos también, en esa medida, se incorporaron otras, y ahora estamos hablando que la delegación de Matanzas cuenta con 27 mujeres activas que domingo tras domingo, aún yendo a calabozo, aún siendo botadas lejos de casa, muy distantes, con todas las condiciones adversas que esto tiene lugar en Cuba, pues se mantienen ahí y se mantienen los hombres. Y esto es importante. Pero ahora, al mantenerse, considero yo que el mensaje directo pues está enfocado en la población. Esto es lo que te sucederá si decides incorporarte a este movimiento de mujeres y ser una más de ella.
Magali, no, bueno, ¿quién gana? ¿Quién pierde?
Bueno, yo pienso que ganamos nosotras. Realmente, como dice mi colega Saylín, todos los domingos en Santa Rita, un promedio de 4 o 5 mujeres se incorporan al movimiento. Estas mujeres que se están incorporando ahora a nuestro movimiento, a pesar de que saben de que hay una fuerte represión contra las damas de blanco, pues estas mujeres son tocadas por problemas sociales. Estas mujeres ya no vienen a las damas de blanco porque tienen algún familiar preso o porque de alguna manera fueron víctimas de un familiar que fue a prisión. Estas mujeres están viniendo porque son tocadas por problemas sociales como desalojo, como maltrato físico, como poca atención, como que sus hijos han sido expulsados de la escuela por alguna ideología política, y estas mujeres se están incorporando ya no por tener un familiar preso, sino por causas comunes, diría yo, causas sociales, diría yo. Otro problema que estamos enfrentando, y este es un poco más serio, es las medidas que está tomando el régimen castrista contra las damas de blanco y nuestros hijos, que son expulsados de las escuelas porque su retórica consigna de las escuelas son para los revolucionarios, y como ellos son frutos de las contrarrevolucionarias, que en este caso así nos denomina el gobierno cubano, pues entonces ellos no pueden tener derecho a carrera ni pueden tener derecho a una educación.
Comenzando por Saily, en el tiempo que nos queda, el gobierno cubano apuesta todo, la nomenclatura cubana y su estructura del aparato militar, a la entrada en funcionamiento el próximo enero, la primera etapa del megapuerto del Mariel, a pesar de las restricciones comerciales con Estados Unidos. El gobierno está en su fase propagandística planteando que la isla es un país políticamente estable, que es un país con todas las condiciones para invertir. ¿Cómo tú ves el futuro de Cuba? ¿Es posible que se incremente el papel de la oposición? ¿Cuál es tu expectativa sobre lo que puede ocurrir en Cuba en un futuro? Recordaba ayer en España una conferencia de prensa que dio un opositor cubano, Manuel Costa Morúa, y dijo que si hay una unidad, una plataforma de unidad de la oposición, en 5 años Cuba pudiera estar en un proceso hacia la democracia. ¿Cómo ves tú la perspectiva política? ¿Es posible el cambio en Cuba?
Bueno, es posible mientras logremos sumar mucho más ciudadanos a esta lucha, ¿no? El poder pues está centrado pues precisamente en el número, y mientras mayor sea el número, más éxito vamos a tener, y el tiempo de permanencia del régimen castrista o de los castros en el poder pues se limitaría, pero sobre todo debemos estructurarnos un poco mejor para que sean muchas más las personas que se involucren en esta lucha y que sea pues de manera rápida, ¿no?
Ella lo dijo todo. Para mí es incierto. Para mí el futuro de Cuba es incierto.
Y hay condiciones, tú hablas de este poder en número, y hay condiciones sociales para alcanzar ese poder en número en Cuba.
Yo creo
¿Se puede que, trabajar?
Yo creo que sí. Lo que debemos es pues precisamente revisar pues todo lo que estamos haciendo, enfocarnos un poquito mejor, prepararnos un poco más, y las condiciones pues sí estarían dadas para ello.
Organizando, es la palabra, organizando, tenemos que organizarnos.
Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, me gustaría tomar la frase de Magaly y pasarla a Saily también, el tiempo que queda Magaly. Entonces, ¿el futuro es incierto o es cierto? Porque si la oposición puede presentar una propuesta basada en un poder en número, como habla Saily, puede ser cierto ese futuro. Ese futuro es incierto por parte del gobierno, pero ¿puede la oposición presentar una opción de futuro clara y confiable para la población cubana?
Sin lugar a dudas. Si nos organizamos, sin lugar a dudas.
O sea, todo depende de eso, de un poco de organización, y pues claro, siempre con mente positiva, que vamos a lograr nuestras cosas en la medida que logremos sumar muchas más personas.
Eso es un buen punto, Omar, lo que tú estás tocando ahora, porque el gobierno, falsamente, por supuesto, trata de vender una imagen de estabilidad política que, a pesar de que la oposición no ha alcanzado el poder en número, dado todo lo que conocemos por las razones que ha ocurrido, es una realidad, existe en Cuba. La oposición es una realidad, existe en Cuba.
La realidad es que existe, que ha crecido en número, como lo están expresando ellos. Todavía no llega a los números altamente significativos, pero es un proceso que se puede acelerar con organización, estrategia y conocimiento, como ellas habían mencionado. En el poco tiempo que nos queda, me gustaría las dos, Saily y Magaly, han salido, han aprendido, han conocido, han disfrutado. Es importante que la gente sepa,
claro,
que sí han disfrutado, precisamente para eso han salido, y han disfrutado también del conocimiento que llevan a Cuba. Ustedes van a regresar, se van a encontrar delante de un colectivo de damas de blanco y de otros activistas. ¿Qué le lleva a Saylí Navarro? ¿Qué le lleva a Magaly? No vi esa gente, Saylí.
Bueno, pues si tardamos un poco en mi caso particular, tardé unos días en regresar a Cuba, pero el 24 pues estaré con los míos, estaré con mis hermanos, estaré con todos los miembros de la oposición en la provincia de Matanzas, y pues mi mensaje de aliento y de esperanza, pues sobre todo pues precisamente por el tiempo de estar acá. Y sobre todas las cosas, yo creo que en mi venida para acá tuvimos que pasar por un centro penitenciario. Esto es una de las cuestiones que a mí pues me ha marcado considerablemente desde muy joven, al tener que experimentar la separación de mi padre yendo él a prisión y la permanencia que duró allí. Y las condiciones pues vi que son totalmente diferentes, no es ese producto que el gobierno cubano obviamente pues nos vende a todos dentro de la isla, pero sí, estoy completamente segura que un cambio real dentro de la nación cubana es posible, y para ello tenemos la fuerza tanto joven como también de un poco más experimentados dentro de la isla.
Magaly. Bueno, mi mensaje es muy corto. Para el pueblo de Cuba, podemos cambiar nuestras vidas, podemos luchar por ser mejor, podemos.
Gracias, Magaly Norbis, Dama de Blanco, al igual que Saylí Navarro. Un placer haberlas tenido hoy aquí en vivo en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Un placer y bienvenidos acá al sur de la Florida, especialmente a nuestra emisora Radio Martí. El agradecimiento, como todos los días, extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso.